Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, El año pasado, 2020, fue el año más caluroso en España desde que se mide de forma sistemática la temperatura. En nuestro país ha aumentado esa temperatura 1,7 grados desde el periodo en el que no teníamos industrias, desde el periodo preindustrial. Es posible que la intensidad de las danas, de las gotas frías de los últimos años tengan que ver con ese calentamiento del planeta que nos afecta también a nosotros.
Los coches todos cubiertos, inundados, colchones, sofares, todo. Mucho miedo, pánico.
En cualquier caso, el 75% del suelo español se está desertizando y eso va a afectar negativamente al campo, a los cultivos, a la cría de animales. Para España, como para el conjunto del planeta, es necesario conseguir una lucha eficaz contra el cambio climático. Por eso es importante que la cumbre que comienza en Glasgow a finales de mes y que durará algunos días de noviembre salga bien. La cumbre se llama o se va a llamar COP26 y quiere ser una actualización y profundización del Acuerdo de París de 2015. En el Acuerdo de París de 2015 hubo un compromiso para limitar el incremento de la temperatura del planeta en 2 grados, que solo fuese 2 grados más de lo que teníamos como temperatura en el planeta en la época preindustrial. Pero ese Acuerdo de París fue insuficiente porque no incluyó detalles sobre cómo lograr el objetivo y porque hemos sabido que limitar el calentamiento en 2 grados era poner un objetivo insuficiente. Si sube 2 grados la temperatura en el planeta, 420 millones de personas pueden quedar expuestas a temperaturas extremas. Glasgow, la conferencia o la cumbre de Glasgow, según muchos, es la última ocasión para llegar a tiempo en la lucha contra el cambio climático.
If we do not start to treat the crisis like a crisis, then the people around us will not.
No hay que ser Greta Thunberg para estar preocupado por el planeta. En Glasgow se va a intentar superar la resistencia que tienen algunos países a reducir sus emisiones, a reducir el uso del carbón, a frenar, entre otras cosas, la deforestación. El cambio de actitud de Estados Unidos y de China es importante. Puede contribuir a que la cumbre salga bien. La actitud de Biden es mucho más favorable que la de Trump. Y China se ha comprometido a no construir más plantas de carbón fuera de sus fronteras, aunque China sigue siendo, de momento, el mayor consumidor de carbón del mundo. Y además, China no ha presentado un plan para reducir sus emisiones. O sea que China ha corregido un poquito. Pero no solo son esenciales los compromisos de Estados Unidos y de China. Es decisivo que cambien algunos de los países más contaminantes. Por ejemplo, Rusia, que es un importante productor de combustibles fósiles. Preocupa también a los expertos que Moscú no haya presentado un plan para reducir emisiones. India, Arabia Saudí, Turquía, Australia, Brasil, México, Nueva Zelanda son países que tienen que comprometerse más seriamente en la lucha contra el cambio climático. Afortunadamente, en Europa, en este tema vamos por delante. Estamos viviendo una profunda crisis ecológica que pone en evidencia que nos relacionamos mal con nuestro planeta, con la naturaleza, con el mundo en el que vivimos. El planeta es nuestra casa común, es un regalo y hay que cuidarlo y no usarlo del modo que lo estamos usando porque lo estamos estropeando. Es imposible que se continúe con el actual nivel de consumo y con el modo que tenemos de consumir, sobre todo los países más desarrollados. Y sobre todo los sectores más ricos del planeta. Nos hemos acostumbrado a gastar y a tirar de un modo totalmente desproporcionado muchos recursos. La subida de la temperatura, la escasez de agua limpia, los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad, todo eso nos afecta a todos, pero sobre todo afecta a los más pobres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres y aéreas a los pasajeros internacionales vacunados con la pauta completa a partir del próximo 8 de noviembre. Corresponsal Juan Fierro.
El día 8 de noviembre es el día elegido por la administración Biden para levantar las restricciones impuestas por la pandemia para los viajes a los Estados Unidos. Las restricciones que afectaban, entre otros, a todos los países europeos de la zona Schengen, incluida España, fueron impuestas por la administración Trump en marzo de 2020. Desde el 8 de noviembre, los viajeros que lleguen a los Estados Unidos por vía aérea deberán demostrar que están vacunados y presentar además un test negativo de COVID, un test que deberá realizarse al menos 3 días antes de viajar. Habrá excepciones para los menores de edad. Los viajeros que lleguen por tierra, desde México o Canadá, solo deberán mostrar prueba de vacunación.
Y precisamente la pandemia de coronavirus ya no es una de las primeras preocupaciones de los españoles, según el CIS. Eso sí, casi la mitad cree que habría que obligar a todos a vacunarse ante el riesgo de contagio. Juan Andrés Ruber.
En concreto, y ante el riesgo actual de contagio, un 48,9% de los encuestados considera que sí habría que obligar a todos a vacunarse. En comparación con encuestas anteriores, este dato apenas aumenta 1.5 puntos en septiembre, sin ir más lejos. Se situaba en el 47,4%, mientras más de un 24% cree que no habría que obligar a nadie a vacunarse y un porcentaje similar indica que depende de los casos. Poco a poco, también crece la sensación entre los españoles de que lo peor ha pasado ya en relación con la situación sanitaria ocasionada por la pandemia. Lo cree así más del 80% de los encuestados. Muy lejos ya, el 5,8% aún cree que lo peor está por llegar y los que consideran que actualmente seguimos en el peor momento.
Y contamos también que en la localidad cántabra de Torrelavega se investiga a un hombre por presuntamente tener más de 50 caballos y reses bovinas en unas instalaciones en malas condiciones higiénico-sanitarias, donde habría incluso 9 animales muertos. COPE Santander, Katia Nogueira.
Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, iniciaron las diligencias tras observar la presencia de un potro muerto fuera de la explotación. También encontraron 32 caballos que presentaban delgadez, algunos de ellos extrema, junto a los que observaron a 9 terneros que compartían el habitáculo. En la parte trasera de la cuadra, localizaron 6 reses bovinas muertas en diferente estado de descomposición. En el mismo lugar, con los animales muertos, había otras 13 reses vivas que presentaban delgadez. Ante esta situación, la Guardia Civil ha procedido a instruir diligencias a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito de maltrato animal.
Y en los deportes, Laporta contesta a Bartomeu en el acto de renovación de Pedri. Andrea Peláez.
El presidente del Barça, que ha acompañado al futbolista en la firma de su nuevo contrato, ha tratado de evitar responder a las preguntas de los periodistas sobre las palabras del expresidente Bartomeu, que habla de gestión seria durante su mandato, pero al final ha respondido y así lo ha hecho Laporta.
Yo lo que veo es a una persona desesperada, una persona que se está dando cuenta de que la magnitud del desastre que hizo o que del cual es responsable, porque al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo, ¿no?
En lo deportivo.
Y ha de asumir sus responsabilidades.
En lo deportivo, mañana arranca la 9ª jornada de Liga. No hay partido de viernes. Aplazados el Real Madrid Athletic Club y el Granada Atlético de Madrid. El partidazo es el Barça-Valencia a las 9 de la noche el domingo. Koeman volverá al banquillo. Ansu Fati podría ser titular. El Kun Agüero debutará en partido oficial y Araujo causará baja por lesión. El Camp Nou, por cierto, volverá al 100% del aforo. En la Real Sociedad tercera se ha lesionado Oyarzabal, pendiente de pruebas. Y además la UEFA valora modificar la norma actual del fuera de juego a raíz del gol de Mbappé a España. Dice el jefe de los árbitros UEFA, Roberto Rossetti, que el árbitro acertó en su decisión, pero que la interpretación de la norma está en conflicto con el espíritu del fuera de juego y esto hay que revisarlo. Fuera del fútbol en golf, en Valderrama, John Ram con más 11 muy lejos de la cabeza y el mejor español, Cabrera Bello, a 2 golpes del líder.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados y cielo azul en Cibeles. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A1 Circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. Complicaciones en la M40 en Mercamadrid hacia la A4. 3 personas han resultado heridas al colisionar un coche con una furgoneta aparcada. El accidente ha ocurrido a las 2:30 en la avenida General Perón, distrito de Tetuán. Y la buena noticia es que el número de pacientes COVID en la UCI baja del centenar por primera vez desde agosto de 2020. Hoy estamos en 90. 98 frente a los 102 de ayer y los 463 de hace justo un año. Suben los nuevos positivos hasta los 365, 57 más que ayer. Hay que lamentar además la muerte de 3 personas, al igual que ayer, y los ingresados en planta son 331, 6 más. Sigues en la tarde con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Acaba de decir Fernando de Aro hace un momento, no hay que ser Greta Thunberg para estar preocupado por el planeta. Y nos ha contado también que el año pasado, el 2020, fue el año más caluroso en España desde que se mide de forma sistemática la temperatura. Son los efectos visibles, ¿verdad?, ya del cambio climático. Pues fíjate, un efecto más que a lo mejor no se te había ocurrido, y es que esto te puede afectar también directamente a tu bolsillo en algo de lo que vamos a tratar a continuación en nuestra sección de economía, precisamente de bolsillo. Porque, bueno, se suceden los desastres naturales, ¿no? Es posible que a ti te haya tocado alguno directamente en los últimos meses en forma de fenómeno meteorológico. ¿Y sabes qué va a pasar con esto? Pues que se te va a encarecer la póliza de seguro. Estas pólizas pueden llegar a ser un 33% más caras. Porque sí, los desastres se suceden. Bueno, dejando aparte el tema del volcán de La Palma, que es otro tipo, lógicamente, de crisis y de desastre, lo que sí es verdad es que si echamos la vista atrás, ¿verdad?, y vemos los últimos desastres, pues hemos vivido un incendio devastador en Sierra Bermeja, el de Ávila también ha sido terrible, ¿no? Y luego inundaciones, ¿no? Inundaciones muchas veces desconocidas hasta ahora en el centro de Europa, con más, por ejemplo, de 165 muertos en Alemania. Hemos visto también las danas o gotas frías que han causado destrozos en buena parte de España. Recordemos las fuertes trombas de agua en Galicia, País Vasco, la Comunidad Valenciana, hace poco, ¿verdad?, en Andalucía, en Huelva, en Lepe, por ejemplo, ¿no?, que fue tremendo en esa costa de Huelva lo que pasó hace pocas semanas. Toledo, ¿recuerdas también esas inundaciones terribles hace no tanto? Y cómo no, cómo se nos va a olvidar lo que pasó con la tormenta Filomena, con la que empezábamos este año 2021. Ahí hablamos de destrozos de todo tipo, en las casas, en los negocios, causados no solo por las inundaciones, sino por la rotura de árboles, de ramas, que destrozaron tejados, fachadas, coches. Todo esto cuesta mucho dinero. Y bueno, nosotros confiamos en los seguros, pero es que está golpeando también duramente a las aseguradoras, que son las que tienen que cubrir estos desperfectos. Fíjate, algunas compañías de seguros han duplicado los daños por desastres naturales en este 2021. Y es que 4 de los 5 mayores riesgos del sector tienen que ver directamente con el clima. Mira, te pongo este ejemplo que te hablaba ahora, Filomena, ¿no? Por ejemplo, en 2019 los daños causados por el clima superaron los 400 millones de euros en costes extraordinarios. Pero este año, tan solo Filomena, tan solo con este fenómeno climático, se alcanzaron los 300 millones de euros. Es lo que costó Filomena, ¿eh? Así que todo esto, claro, luego al final no nos sale gratis, ni a ti ni a mí. Fernando Trías de Bes es economista, es escritor, es nuestro profesor de economía para hablar de eso, de lo que nos afecta directamente a nuestros bolsillos. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y fíjate, ¿quién iba a pensar esta otra derivada, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y de estos fenómenos meteorológicos extremos, que subirán el precio, nos subirá el precio de las pólizas de seguros, ¿verdad?
Sí, de las de hogar, básicamente, es decir, pólizas de seguros, como todo el mundo sabe, hay de mucho tipo, seguros de auto, seguros de hogar, seguros de vida, todo tipo de productos en diferentes ramos, ¿no? Y el que más afecta el tema climático es a los de hogar, porque principalmente es lo que se ve afectado por cambio climático, lo que más. La pregunta, si nos lo van a subir a todos, hombre, esto va a ser una opción individual de cada compañía aseguradora, pero en el sector asegurador es muy sota, caballo y rey. El riesgo es proporcional al coste. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, el seguro, por ejemplo, de automóvil de un joven de 18 años que se acaba de sacar el carnet, le cobra mucho más por el seguro que una persona de 50.
Porque tiene más riesgo.
Claro, hace 10 años que no ha tenido ningún accidente. A lo mejor ya tiene mucha más experiencia de conducción, etcétera. Oye, más riesgo, más coste la prima. Entonces, bueno, esto es lo que se llama la ciencia actuarial, que lleva muchísimos años y es muy interesante porque elabora probabilidades. Lo mismo incluso con la esperanza de vida. Los seguros de vida tienen que ver con la esperanza de vida. Y claro, si el número de eventos catastróficos por cambio climático va aumentando, ¿qué sucede? Que como la probabilidad de que haya daños materiales debido al clima aumenta, los costes aumentan, y es que esto es matemático. Entonces, nos lo subirán a todos. Dependerá de tu compañía, pero que a nivel general hay bastantes informes ya que están apuntando que se está diciendo que los próximos años, si sigue el empeoramiento del cambio climático, poco a poco las pólizas tendrán a ir aumentando.
Claro, tú dices, estos son números, son matemáticas puras, mayor riesgo, claro, por tanto, más caro. Bueno, las compañías piden que el consorcio de compensación asuma parte de ese gasto. A ver, ¿qué es esto del consorcio de compensación de seguros? ¿Cómo funciona, Fernando?
Esto es muy interesante. Además, es un mecanismo que tenemos en España y que tienen poquísimos países. Y así como muchas veces somos tan autocríticos, ¿verdad?, con cosas, no, es que en España esto va tan mal, pues la verdad es que tenemos también como país cosas muy bien pensadas. Entonces, el consorcio de compensación es un mecanismo en el cual tú, cada vez que suscribes una póliza, hay una parte de tu póliza, si alguien lo mira todo el detalle, es pequeña, ¿eh?, pero todas las pólizas de seguros aportan una cantidad extra, pequeñita, aparte de lo que tú aseguras, que se va al consorcio de compensación.
O sea, de la póliza que yo suscribo hay una parte pequeña, pero una parte que se va a este consorcio.
Exactamente, que no lo cobra la aseguradora, ya. Directamente lo transfiere al consorcio, ¿no? Entonces, este consorcio, ¿qué misión tiene? La misión que tiene es un organismo, de hecho es un organismo de carácter público, está al servicio del sector asegurador, pero es un organismo al final público. Entonces lo que hace es que fenómenos de gran violencia, inundaciones, terremotos, maremotos, un ciclón, oye, una caída que también sucede, poco, pero cae un meteorito, un aerolito, una erupción volcánica, por ejemplo el caso de La Palma, ¿vale? Entonces todo esto tiene muy baja posibilidad de que pase, pero claro, cuando pasa es devastador. Entonces, ¿qué sucede? Cuando y el seguro, los seguros normalmente no cubren desastres naturales. Por ejemplo, un ciclón, pues está regulado que, por ejemplo, a partir de tantos kilómetros por hora del viento te lo va a cubrir el seguro, pero por encima de esa velocidad del ciclón, pues por ejemplo, y se establece en cada póliza, pues ya lo cubrirá el consorcio. Es decir, la aseguradora no se le puede llevar por delante un desastre natural. Entonces, esa cantidad, como la aportan todas las aseguradoras, es como dijéramos como una especie de fondo que entre todos se pone para cuando sucede algo, un desastre natural, pues el consorcio lo pueda cubrir. Ahora, muy importante, Pilar, si tiene seguro. Es decir, una persona que no tenga seguro no puede, por desastre natural, acudir al consorcio porque no has pagado esa pequeña cantidad. A no ser que se declare zona catastrófica. Por eso siempre los medios, cuando pones, el gobierno ha declarado zona catastrófica La Palma, significa que las personas que ahí tengan un hogar y no tengan seguro, sí que le cubrirá el Estado porque se ha declarado zona catastrófica. Pero si no se declara zona catastrófica y no tienes seguro, no puedes ir al consorcio. Espero haberme explicado.
Perfectamente. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que muchas veces se pida eso que tú dices, la zona catastrófica, porque eso, claro, significa que entonces también cubrirá esas indemnizaciones a aquellas personas que no tienen seguro. Bueno, pero volviendo al tema del seguro, es decir, lo que me estás diciendo en todo caso, yo lo he entendido así, el consorcio de compensación es como el seguro de las propias aseguradoras para poder cubrir las indemnizaciones que tienen en caso realmente de desastres que afectan a muchísima gente, ¿no?
Bien. En casos muy devastadores.
Y bueno, y como vemos, es un seguro muy interesante y que dices que tenemos en España y no en muchos otros países. Por lo tanto, bueno, pues es una cosa buena, como tú dices, que tenemos que poner en valor. Vale, pero vayamos también a lo que cubre nuestro seguro, porque esta es otra, ¿no? Precisamente yo creo que en el caso de Filomena le ha pasado a mucha gente, ¿no? De repente, claro, ha sido un desastre tremendo en toda la zona centro, cayeron árboles, bueno, en fin, los tejados, un montón de cosas, canalones, fachadas, tal. Tú tienes un seguro de hogar, pero a lo mejor no te has leído la letra pequeña. Es decir, normalmente, ¿qué cubre un seguro de hogar?
Bueno, vamos a ver. Esto es muy, muy interesante. Incluso los economistas hemos tratado de entender muy bien por qué las personas que nos leemos todas las especificaciones de un coche que lo compra cuando lo compramos, o de unas vacaciones, lo que me entra y lo que no me entra, o entras en un parque de atracciones y miras según la cantidad que te cobran por la entrada, si te entra la montaña rusa principal o no, ¿verdad? Todo esto nos lo sabemos todos al dedillo y te lo miras y nadie se equivoca. ¿Por qué con un seguro tendemos a no mirarlo? Cuando en realidad no hay nada inventado, es decir, cuantas más coberturas, cuantos más servicios haya, más va a costar. Y cuanto más barato, lógicamente, seguramente tendrán menos coberturas. Entonces, la explicación, que es muy interesante, es que no es divertido pagar por algo que no vas a utilizar. Que este es la belleza y el drama del sector asegurador, que al final estás comprando de algo por si pasa, pero si no pasa, no. Entonces, cuando es algo que vas a disfrutar, te lo lees. Pero como el otro está supeditado a un siniestro, no nos lo leemos. Además, normalmente, cuando viene la renovación de una póliza o hay que hacer un seguro, tenemos prisa porque vence el otro, tenemos miedo de que pase algo, ya me lo leeré. Y al final, poca gente se lo lee. Hay que decir que las aseguradoras llevan haciendo un esfuerzo enorme para intentar clarificar. Pero claro, es que hay que especificarlo. Aquí lo malo, la letra pequeña, es inevitable, se hace mucho esfuerzo por clarificar, pero aquí yo la recomendación que he de dar a todos los oyentes con toda la humildad es que tomemos un tiempo para leerlo, porque es importantísimo, es la media hora o la hora mejor empleada de tu vida, porque de momento no ha de pasar nada, pero el día que pasa y no te cubre es cuando dices, pero yo como esto no me lo leí, y ahí es cuando dices drama, porque no te lo habías leído. Entonces realmente es importantísimo saber lo que te cubre y lo que no te cubre, hay que leerlo.
Leerlo bien. ¿Normalmente cubre desastres naturales?
No, desastres naturales no los cubre. Es que no.
Pero
no
entonces,
pueden.
Si hay una inundación y se inunda tu casa, pero yo tengo un seguro, ¿directamente pasa al consorcio de compensación? Es decir, ¿yo no me voy a quedar sin compensación o me puedo quedar sin compensación?
No, si tienes seguro vas a tener algún tipo de compensación, seguro. Te la pagará la aseguradora o el consorcio. En el caso que me estás preguntando, te va a parecer un absurdo, pero va a depender de unos parámetros de ese ciclón. Es decir, o de ese desastre natural.
Sí, un número de litros de agua.
Litros de agua que han caído por metro cuadrado, sí. ¿En cuánto tiempo? Está especificado y hasta cierta cantidad te lo cubrirá el seguro. Por encima de esa cantidad te lo cubrirá el consorcio, pero quedarás cubierto siempre que tengas un seguro.
Vale, siempre que tengas un seguro quedarás cubierto. Tanto te lo paga tu seguro o te lo pagará el consorcio, pero uno u otro te lo tiene que pagar. Pero cualquier tipo de desperfecto, por ejemplo, se me ha caído el árbol del jardín encima del tejado de mi casa, en teoría, eso también.
Sí, también y tanto.
O sea, pero aunque haya que reconstruir el tejado.
Exactamente, vale. Sí.
De todas formas, hay que leer la letra pequeña, por si acaso, ¿no? Eso que decías antes. Oye, pero ¿nos pueden engañar las aseguradoras o está todo perfectamente regulado?
Mira, el sector asegurador es un sector regulado, ¿no? Lo siguiente. O sea, tú fíjate que incluso cuando la crisis del 2008, que hubo que rescatar bancos, aseguradoras no hubo que rescatar. ¿Por qué? Porque no pueden hacer tonterías con el dinero. El asegurador es un sector, y aparte de todos los criterios de Basilea, de la Unión Europea, con una regulación tremendísima. Entonces, a ver, una aseguradora, engañarte no te puede engañar porque está todo especificadísimo. Puede repararte mejor o peor. Puede en un peritaje haber algo discutible. En todo esto, la verdad es que es muy fácil. ¿Quién ha tenido una buena experiencia? Que la ha cubierto y dice, pues mi compañía aseguradora, fenomenal. ¿Quién ha tenido mala experiencia? Dice, un desastre, ¿cómo te engaña?
Ya.
Y no es ni una cosa.
Ni la otra.
No, al final esto es regulado. Luego sí que es verdad que cuando a veces te aceptan lo que tú reclamas, a veces dices, me lo han venido a reparar fatal. Bueno, las aseguradoras a veces lo que hacen es te dan el dinero y tú te lo reparas. Y a veces te envían a alguien a hacerlo, lo que se llaman los proveedores de servicio. Y bueno, te puede venir alguien mejor o alguien peor, pero no nos engañará. Si la reparación que te ha hecho no te la ha hecho bien, tú puedes reclamar y las compañías aseguradoras en principio tienen que dar respuesta. Ahora, ¿cuándo viene la discusión? Hombre, cuando cabe algo de interpretación. Siempre en la vida no todos son blancos y negros y a veces hay zonas grises. Entonces, bueno, ahí se entra en discusión, pero engaño no. Y sobre todo lo que pasa es que hay muchas personas que pensaba que esto me cubría, pensaba, esto nos ha pasado a todos, Pilar, hasta a mí mismo. Me ha pasado a veces, tienes algo y dices, pues yo pensaba que esto me entraba. Ya. Pues no, chico, esto no te entraba.
No te entraba.
Y no me lo leí.
Oye, pues, por cierto, las aseguradoras hay que decir que no siempre son las malas de la película, porque también hay mucho fraude por parte de los asegurados. Mucho, bueno, por decirlo así, pero a verlo, haylo, ¿no?
Mucho. De hecho, hay un concurso sectorial de detección de fraudes de seguro, se premia y bueno, es
¿cómo que se premia? ¿Se premia al más imaginativo?
Se premia a las compañías que tienen la mejor capacidad de detectar el fraude. No es un buen reflejo de lo que es el sector asegurador, pero es parte de la historia de la picaresca de España. Hay casos alucinantes, hemos visto casos de gente que se ha cortado los dedos, se ha cortado una mano para cobrar un seguro, Pilar. Esto no sucede. Sí, sí,
¿qué
sí
dices?
Tienes pues mirar
el incluso daño físico que te has hecho a ti mismo para eso, hasta ese nivel.
El año 2016, de un pobre hombre que tenía deudas casi de 1 millón de euros, imagínate el grado de desesperación, se cortó una mano y simuló un accidente de coche. Pero claro, te viene un buen perito, ve el tipo de corte y dice, esto no ha sido un aplastamiento, esto ha sido un corte fin, un corte guajo. Y bueno, pues son temas tremendos, pobre hombre, ¿no? ¿Qué grado de desesperación? Pero claro, esto afectaría a todos, porque claro, si hay un nivel de fraude muy alto, entonces, ¿qué sucede? Que al final suben los seguros de todos. Entonces, es un tema social. Es que el seguro es un tema, es empresarial, pero es social también.
Lo es, sin lugar a dudas. Y vamos a tener en cuenta esto que estamos planteando hoy, ¿eh? El cambio climático afectará también nuestras pólizas de seguros, sobre todo las de seguros del hogar. Tendremos que estar más pendientes de estos, de leerlo bien, de la letra pequeña, porque vemos que los sucesos climáticos extremos se suceden y esto, bueno, pues hará que las pólizas aumenten, al menos paulatinamente.
Sí, claro. Y además, Pilar, que cuando vengan estos aumentos, entonces habrá contraofertas, saldrán ofertas más baratas y ahí es cuando hay que mirárselo, porque te vendrá el aumento y dirás, ah, no, pero me he encontrado otra que me lo rebaja. Bueno, ahí entonces léetelo y compara, ahí sí que hay que mirarlo.
Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
A vosotros, Pilar. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir,
no vaya a ser que me enamore aún más de venga, nos vamos de bares, que es viernes por la tarde. A ver, que nosotros vamos a seguir aquí haciendo el programa, pero es una manera de acompañarte a ti, ¿no? Que a lo mejor estás saliendo ya del trabajo a esta hora y tienes en mente esa cañita, ¿no? Que te vas a tomar en el bar del barrio, en el que vas habitualmente los viernes por la tarde a esta hora después de salir de trabajar. Y mientras nos escuchas ya pensando, pues Marisa me va a poner una caña estupenda con una tapa, por ejemplo. Hablamos de bares de barrio, hablamos de bares de pueblo y de su historia, que forma parte de la tuya. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, a ver, qué buenos ratos hemos hecho en algunos bares con un buen bocata de calamares entre manos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí el bar que me trae muy buenos recuerdos, que todavía a día de hoy sigue abierto, es un bar al que íbamos mi marido y yo cuando éramos novios a comer bocadillos de calamares. Guay. Estaban buenísimos, la verdad, y de precio súper bien también. Y bueno, ese bar después nos casamos nosotros, pasaron años, estuvo cerrado, cambiaron de dueños y ahora otra vez está abierto y parece ser que funciona bastante bien. O sea que de restaurante, nada. Lo que es del agua, al agua vuelve. Volvió a ser el bar de siempre. Venga, buena tarde y feliz fin de semana.
Bocadillo calamares.
Sí, nos contaba que fue también un restaurante asiático y alguna cosa más, pero como muy bien dice, lo que es del agua, al agua vuelve.
Bueno.
Y bueno, esa partidita a la brisca en el bar del pueblo tampoco se olvida.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo me he tirado muchos años yendo a un pueblecito de Ávila que se llama Muñana y ahí está el bar Paloma, pero que para nosotros no era el bar Paloma, era Casa Tito. Y ahí nos juntábamos las briscas con sus parejas, así nos llamábamos el grupo, para jugar nuestra partidita de brisca y tomarnos nuestro cafetito, nuestro heladito y nuestra manzanillita. Y era el punto de encuentro de gente del pueblo y de gente que éramos de Madrid que íbamos los fines de semana al pueblo. Fueron unos años espectaculares.
Casa Tito.
Casa Tito.
Esto también es muy común, que el bar se llame de una manera, pero que en realidad la gente lo llame de otra, ¿no?
Exactamente.
¿No parece? No, sí,
porque
es muy,
el dueño
muy
le puso
el
nombre, pero luego,
claro,
bueno, pues oye...
La gente lo rebautiza como le da la gana.
Donde Tito, porque se llamaría Tito el dueño, pues ya está.
Y ya está, y se acabó la historia, hombre.
Y también estaba yo pensando, antes era muy usual ponernos nombres a los grupos, ¿no? De los amigos y de las amigas. ¿Nunca habéis tenido un
pues no.
Como esta, las briscas?
Las briscas.
Las briscas, ¿no?
Bueno, pero ahora hay nombres de grupo de WhatsApp.
Sí, pero antes era de los coleguillas, de la cuadrilla.
Pues es que ha cambiado la cosa.
A la cuadrilla
con
es
la digitalización.
El grupo de WhatsApp. Esa, sí, sí, sí.
Para lo que hemos quedado. Bueno, y bares siempre han funcionado muy bien como puntos de encuentro, antes de los móviles precisamente, y de todas estas tecnologías, como nos cuentan desde Santiago.
Buenas tardes, gente. Los que somos de la era de los dinosaurios, todos tenemos un bar de referencia. Como no teníamos teléfono para andarnos llamando, ni mandarnos WhatsApps, ni nada de estas modernidades que tenemos ahora, teníamos un bar que era el punto de encuentro. Cuando querías encontrar a algún amigo o quedar con él, pues ya sabías, quedabas en el bar. En este caso el nuestro era el Yamaki.
en Santiago de Compostela. Buenas tardes.
Yamaki.
Yamaki, qué nombre más raro.
Eso hacíamos antes, quedar en el bar, porque sí, como a ver sí, como, sí.
Bueno,
como
y no quedar, no hacía falta. No te
crees, pero ahora a través de los WhatsApp.
No hacía falta quedar, bajabas y sabías. Oye,
sabías que ibas a encontrarte a alguien.
Sí, claro.
Bueno, pues nada, por cierto, a lo mejor nos está escuchando alguien que quedaba en el bar Yamaki y dice, ah, mira, pues yo también quedaba allí, yo qué sé, estas historias de que se nos cruzan a veces en las tardes de radio. Bueno, que queremos más oyentes que nos expliquen su historia y su bar en @latardecope en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Enseguida nos visita Rigoberta Bandini, que es una de las artistas ahora mismo más carismáticas, bueno, y de mayor proyección en nuestro país.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral.
Paula Ribó es conocida como Rigoberta Bandini, actriz de doblaje, cantante. Este es uno de sus temas más conocidos, Perra. Lanzó su carrera como cantante como Rigoberta Bandini en 2019 y, por ejemplo, su single In Spain We Call It Soledad se hizo viral en Spotify. Está con nosotros hoy aquí en la tarde de COPE, en los estudios de la cadena COPE en Madrid. Paula, buenas tardes, gracias por venir.
Hola, muy buenas tardes a vosotros por invitarme.
Perra, ¿esto es ya cansancio de ser libre o qué? O sea, que me gustaría ser una perra, me gustaría no tener libertad. ¿Cómo salió esto?
No, esto es, me gustaría apagar un poco el botón humano, tener menos obligaciones de productividad, estar en el sofá y que me dejéis en paz.
O sea, vida más pasiva, ¿o qué?
Sí, es que a veces apetece y no siempre se te permite.
Ya.
Y luego, obviamente, pues digo perra porque en femenino provoca más y a mí me gusta provocar.
O sea, tú querías ser provocativa.
Hombre, por supuesto.
Ya. ¿Y esto era provocar a muchas feministas, por ejemplo?
No, sobre todo provocarnos a todos nosotros, porque como sociedad creo que el hecho de que el femenino de los animales sea peyorativo me parece como un rollo. Yeah. Es como, al final es un juego lingüístico bastante naif, pero que nos tiene que hacernos cuenta de que no puede ser que las cosas en femenino sean malas y en masculino sean buenas. O sea, basta ya, qué rollo.
O sea, que envidiabas la falta de productividad y la falta de deseo, la falta de, digamos, vibración humana del perro, no digamos perra. ¿Era eso?
No, la falta de deseo para nada. O sea, yo creo que al contrario, quiero permitir con esta canción que salga ese animal que es más puro que nadie, que hace lo que desea y que no da explicaciones a nadie y al final son, bueno, metáforas que a mí me divierten a la hora de escribir y que siempre escribo como lo que me ayuda a mí misma a superar el momento en el que estoy y en ese momento me apetecía, pues eso, estar como desconectada de la obligación de ser, ¿no?
Yeah. Y ¿por qué cansa ser?
Joder, muy buena pregunta. Pues es que, claro, es muy poliédrica la respuesta, no sé. Ser es maravilloso, pero a veces ser puede ser agotador y en esos momentos también creo que hay que permitirse como apagar y escucharse y no siempre ser lo que quieren que seas, ¿no? De alguna manera, como conectar y decir, vale, voy a ser porque ser está muy bien, pero hay que volver a uno mismo a veces.
Too Many Drugs también ha sido otro de tus temas. Bueno, es que en realidad todos tus temas son éxito tras éxito.
No tenía ganas de saltar una vez más. Me quedé de lado sin saber.
Y al final todo reside en mirar, que dentro yo tengo un palacio real. ¿Reside en mirar qué? Muchos años
buscando aquí la. Pues el interior de una misma o uno mismo reside en encontrarse un poco. Es lo mismo que hablábamos ahora, ¿eh? Yo, no sé, soy bastante espiritual a mi manera y creo que como sociedad hemos avanzado en muchísimas cosas, pero pero tú, Manny Drax, muy poco espíritu.
Ya.
Es lo único que puedo decir.
¿Qué quiere decir ser espiritual?
Claro, para cada persona, pues para mí es agradecer cada día el hecho de estar vivo, comprender que hay cosas que se nos escapan y generar como esa emoción que te conecta con la naturaleza. No sé, me estoy poniendo muy, muy hippie, pero es que para mí son muchas cosas, pero sobre todo es como a mí, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? A veces
sí.
Me emociona, ¿no? Pues esa emoción para mí es el espíritu, ¿no? Y es como conectar con eso, volver a comprender que formas parte de algo más grande, es para mí ser espiritual.
Cuando nazcas, un tema que supongo que tiene que ver con el nacimiento de tu hijo. ¿Por qué esta invitación de abrir los ojos?
La canción la escribió Mocedades, ¿eh? O sea, se lo tendrías que preguntar a ellos, porque es la séptima de Beethoven, pero ellos pusieron esta letra, yo modifiqué algunas cosas, sí. Pero concretamente esta frase...
interesó.
Es de ellos, exacto, me interesó y a la vez pertenecía a un vinilo de mi padre que encontramos en casa... Y también me emocionaba mucho. Después, cuando la escuchó, me dijo, esto es muy fuerte, que él, cuando nació mi hermana,
¿sí?
En una libreta que lo estaba haciendo, le escribió esta letra.
Fíjate.
No sé, me parece como...
Pero tú no sabías que tu padre había escrito la letra, lo supiste después.
Claro, o sea, él, cuando yo creo que yo había sacado este tema, sí. me dijo, cuando lo escuché lloré, porque yo se la escribí a tu hermana en una especie de diario que le estaba haciendo cuando era un bebé.
Ajá.
Porque me gustaba mucho esta canción, ¿no? Él. Y bueno, no sé, yo
y
no lo sabía.
Y tú sin saberlo has utilizado esta letra. Sí. O sea que habéis conectado.
Hemos conectado. Sí, sí, estamos conectados.
Tú le pusiste, en cierto modo, banda sonora al confinamiento. Yo quiero decir, cuando empezó a rodar lo de In Spain... Wise y Soledad, dijimos, esto es lo que estamos viviendo.
Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk.
Bueno, empiezas en inglés, luego sigues utilizando ciertas palabras en español.
In Spain we call it Soledad.
Soledad. No puedo más. In Spain we say etcétera, etcétera. Bueno, un poco de tecno aquí. Mucha gente se siente expresada con esta canción. Siente que fue lo que vivió en el confinamiento. ¿A ti eso qué te hace pensar?
A mí eso me hace muchísima risa porque la vida es muy fuerte. Porque yo la compuse años antes, como 2 años antes,
¿sí?
Por una ruptura. O sea, no tenía nada que ver con el COVID.
No tenía nada que ver.
Nada que ver. Y después, cuando la saqué, cogió esa connotación que me parece maravillosa, porque es que a la vez también parece que se ha escrito para esto. Pero es que me parece súper bonito que tú lances un mensaje y cada uno, ¿no? Y que de repente coja significados que para nada eran mi intención, pero que, claro, de repente la gente se ha sentido súper identificada. Pues me alegro mucho.
Ya. En otra de tus letras, en The Fuck Poem... dices, no puedo domar todo lo que soy, no puedo asfixiar todo lo que soy. Volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Qué es eso, todo lo que eres, que no puedes domar? Todo lo que eres, que no puedes asfixiar.
muchas cosas. No puedo domar todo lo que soy... Claro, es que sí, va muy conectado con perra, ¿no? Con ese animal que no quiere dejar, de seguir su instinto. Siempre he sentido una dualidad interna que creo que coexiste en todo, que hablaba Hermann Hesse en Demian, que es un libro que me marcó mucho, donde hay un dios que se llama Abraxas, que es el del bien y el mal. Pienso que la dualidad es... O sea, que creo en la dualidad, ¿no? Que la vida es muy dual... Y siempre he sentido esa parte salvaje, esa parte indomable, a la vez que no, ¿no? O sea, como que coexisten esas dos personas en mí, pero no quiero domar todo eso, ¿no? Ajá. Sino que quiero coexistir y estar en paz con eso. Va un poco, o sea, abriendo un poquito el melón, porque es muy grande, pero he abierto un poquito el melón ese de esta frase para mí.
¿Por qué mencionas tanto a tu abuela? Siempre que hablas en alguna entrevista, siempre hablas de tu abuela.
Mi abuela es una persona muy especial para mí. Porque, bueno, no sé, es como la matriarca de la familia y conecto mucho con ella. Ella no se dedicó al arte, pero ella pinta y además ella es muy espiritual también. Lo que pasa que ella, de una manera pues un poco muy diferente a la mía, pero conectamos, nos entendemos en eso y siento una conexión muy fuerte con ella.
Ya, o sea, no tenéis un problema de generación, o sea, conseguís una...
O sea, tenemos un problema de generación en cuanto a cláusulas, o sea, quiero decir, claro, el nivel de conservadorismo de una persona de 92 años...
92 años.
No la puedo cambiar, ¿no? Pero yo saco las cosas que no me interesan y voy a la esencia, y en esa esencia conectamos mucho.
Ya. ¿Por qué conectáis?
Porque somos unas... ¿cómo te diría? Emocionadas de la vida.
Ah, bueno.
Nos emocionan las cosas. Ella lee un libro, me dice, es que me ha pasado una cosa leyendo esto, o mira este cuadro, de repente veo una taza de café,
¿sí?
Me dice, la he pintado para ti, porque es que había una luz y el geranio de no sé qué, es que es, y yo es que lo entiendo tanto en eso, que...
En la pasión por la vida.
En la pasión, sí.
Ajá. Bueno, tienes prácticamente listo un nuevo single.
Sí.
Cuéntanos algo.
Sí, pues es un single que realmente cuando lo compuse normalmente es verdad que empiezo a escribir o a componer un poco sin el velero va un poco por donde quiere, pero luego hay un momento en que encuentro como el leitmotiv y sí, decido ya ir por un camino. Pues con esta canción me ha pasado que es un collage de recuerdos, de imágenes de mi vida. Y al final realmente la canción, cuando pienso en un leitmotiv, habla como de la vida, que es lo más general, o sea, que no hay nada más general que eso, más amplio. Pero me gusta precisamente por eso, porque tengo mucha curiosidad por saber de qué va a hablar para la gente, ¿sabes? Ajá. Porque en ese sentido es muy curioso.
¿Quieres ver la reacción que
sí
hay en la gente?
Ajá. Sí, sí. Es una canción melancólica, porque soy una melancólica empedernida. Es una canción que también tiene, bueno, tiene una mirada a la infancia desde la madurez, que es algo que me interesa mucho, ¿no? Como hablarle a la niña que has sido y que también está en ti, pero ya ha cambiado, ¿no? Y bueno, muchas más cosas que descubriréis.
Bueno, pues, descubriremos enseguida, en octubre.
Sí.
Paula Ribó, Rigoberta Bandini, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
La música de Rigoberta Bandini, que desde luego hay que seguirle la pista, ¿eh? Porque qué barbaridad, desde luego ese carisma que ella tiene, esas canciones que compone y que se cuentan todas ellas por éxito. Bueno, pues atención, ¿eh? Porque nos vamos hasta Italia, que hoy desde luego no suena como la música de Rigoberta Bandini, suena así.
Siamo semplicemente contro questo strumento che è solamente politico.
Bueno, no es una herramienta sanitaria, es política de control. Ya no tenemos derecho a estudiar. Es algunas de las cosas que se gritan en las manifestaciones que se viven en el día de hoy por toda Italia. Se suceden las manifestaciones, las protestas. ¿Por qué? Pues por la obligatoriedad, como decimos, desde hoy viernes, de presentar el pasaporte COVID, tanto a aquellos trabajadores públicos como privados, precisamente para eso, para poder trabajar, para entrar a su puesto de trabajo. trabajo, también para los estudiantes universitarios. Escuchábamos a los estudiantes también protestando. Bueno, la única alternativa para poder seguir en tu puesto de trabajo, si no tienes la vacuna y no puedes presentar, por lo tanto, ese certificado COVID, ese certificado sanitario, es hacerte un test cada 48 horas. Pero esto ha provocado también pues muchas protestas ante la negativa del gobierno de Italia de pagar estos tests. Es que estamos hablando de tests a 15 euros, que si te tienes que hacer uno cada 48 horas y además depende del bolsillo de cada trabajador, pues claro, es un dinerito. Pero bueno, claro, es que el objetivo precisamente que persigue el gobierno italiano es conseguir pues prácticamente el 100% de la población diana, aquella mayor de 12 años, vacunada. Y eso que el índice de vacunación en Italia ya es bastante alto. Bueno, como digo, las protestas se suceden por toda Italia a raíz de esta medida. Vamos a ver cómo se está viviendo esta primera jornada de obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para acudir al puesto de trabajo. Cristina Memo es italiana, es profesora de secundaria en un colegio de Venecia. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para ti no ha debido ser mucha novedad porque para los profesores, como para los sanitarios, ya era obligatoria la vacuna, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que me ha sorprendido, de hecho, que he preguntado, es una cosa que he preguntado hoy a raíz de hablar con vosotros, ha sido que todos los estudiantes incluso están vacunados a pesar de no tener, todos los estudiantes de secundaria, a pesar de no tener obligatoriedad, están prácticamente todos vacunados igual, porque en el momento en que se han visto la contingencia de poder volver al gimnasio, poder viajar y ir a discotecas y tal, y de que fuese necesario el pasaporte COVID, pues se han vacunado tranquilamente. O sea que somos un ámbito bastante resguardado. Lo que sí me temía hoy era no llegar al trabajo, porque se había declarado una huelga, que luego la autoridad de garantía ha declarado ilegal, pero luego que se ha mantenido igual. Entonces ha habido un poco de incertidumbre con respecto a cómo sería el día de hoy, pero el transporte aquí en Venecia se ha mantenido. La escuela de la que va mi hija afortunadamente ha hecho el tiempo completo, porque no se sabía tampoco si los comedores iban a funcionar y tal. O sea que ha ido todo más o menos bien. Luego esta tarde ha habido manifestaciones, pero no creo tampoco que sea la solución correcta. Es decir, la idea de supeditar el trabajo a una medida sanitaria es un poco fuerte, sin las oportunidades de discriminación. Es decir, aunque
porque Cristina, vamos a ver un momento, porque las manifestaciones, ¿qué dicen? Es decir, ¿por qué son las manifestaciones? ¿Son negacionistas que no quieren de ninguna manera ponerse la vacuna o por qué se manifiesta la gente?
Hay de todo, hay una parte de estos, una parte que desconfía de la efectividad de la vacuna, hay una parte que bueno, que desconfía de la rapidez con la que se ha actuado, y hay una parte que incluso tiene pasaporte COVID, pero que se niega a tenerlo que presentar cada vez que va al trabajo, que la ve como una medida poco democrática. De hecho, es una medida un poco fuerte supeditar el trabajo a la presentación de una...
Yo creo que aquí está un poco también el quid de la cuestión, porque negacionistas efectivamente, por desgracia, y en todos los países, afortunadamente yo creo que en Italia y en España no son muchos, por lo menos en España son pocos, por eso tenemos también un índice de vacunación muy elevado. En España lo tenemos y vosotros también, que estáis al 80%,
sí,
¿no?, de la población diana.
85 ya.
Sí. 85 ya, por ciento, pero... o sea que muy alto. Pero, claro, vuestro problema o el problema de alguna de la gente que se manifiesta es que, por un lado, la vacuna no es obligatoria, pero sin embargo, para casi todo en Italia, y ahora también para trabajar, sí es obligatoria.
Para
y eso
trabajar
es...
desde casa, para teletrabajar incluso es obligatoria ya.
Para, o sea, teletrabajar también, para teletrabajar también es obligatoria. Sí. Vale. Y eso es lo que hay mucha gente a la que no le acaba de cuadrar, ¿no?
No, exactamente, porque digamos que el artículo 1 de la Constitución funda la República Italiana sobre el derecho al trabajo. Entonces, es contra eso. Que, a ver, la Constitución en el artículo 32 afirma que a ningún ciudadano se le puede someter a tratamiento médico sin su consentimiento. Y por otro lado, el artículo 1 menciona claramente el derecho al trabajo como uno de los derechos primarios de las personas. Uh-huh. Entonces es en este punto que se está debatiendo. Y sobre todo el debate se ha movido mucho por las universidades, y de hecho hoy también.
Sí, bueno, es un debate efectivamente que está encima de la mesa y que no tiene que ver nada con el negacionismo, sino con otro tema, ¿no? Que son pues derechos efectivamente.
Sí, con el tema del derecho al estudio.
Y la otra posibilidad, sí, Cristina, que se ofrece, que es la de hacer un test cada 48 horas, si ese test corriera a cargo del gobierno o de la empresa, ¿la cosa cambiaría? Es decir, ¿el debate está en el hecho de que se lo tenga que hacer el trabajador y lo coste él mismo?
Claro, se ha estado hablando de eso también, del hecho de que las empresas, por lo menos temporalmente, puedan disponer de pruebas gratuitas, porque sí, también es difícil para los propios empresarios, ahora mismo reorganizar su plantilla en 15 días, porque la obligatoriedad se comunicó hace 15 días.
Bueno.
Entonces, es un poco un problema que envuelve a todos los actores.
Bueno,
entonces,
pues,
sí, los propios empresarios han pedido por su parte que por lo menos como medida temporal se pueda poner la obligatoriedad, pero luego, claro, hay que ver cuál es el coste para el sistema sanitario también, que es otro de los actores que entran en el debate, que puede costear, uh-huh, puede hacerse cargo hasta cierto punto de costes de PCRs.
Sí, sí. Bueno,
entonces,
pues entiendo lo que estás diciendo, Cristina. Esta es la situación. Es decir, bueno, veremos cuánto tiempo duran las protestas o si finalmente, bueno, pues la cosa se calma y, bueno, pues como se utiliza el pasaporte COVID para entrar también en determinados sitios, prácticamente en todos los lugares, ¿no?, en Italia, pues al final también para el trabajo. O no, o las protestas continúan y a ver qué sucede. Cristina, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, ya como profesora le dice, ella ya está vacunada desde hace tiempo y curiosamente ha preguntado en su clase y resulta que los alumnos de secundaria también lo están, ¿no? Porque el índice de vacunación es muy, muy elevado en el país, pero, bueno, pues de lo que se debate también es esa diferencia, ¿no?, entre la obligatoriedad de tener que vacunarse para entrar a trabajar y que no sea obligatorio vacunarse en el país. Bueno, pues el debate está encima de la mesa, lo seguiremos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.